Ciudad.
Buenas noches. Buenas noches. Esto que estás escuchando es La Que Huelga Radio, 102.9 de FM y en internet en el sitio quehuelga.net. Ahí pueden encontrar nuestros flujos de audio en mediana y baja calidad para que todo el mundo pueda escucharnos en cualquier parte del mundo. Esta es una radio libre, sin patrón, sin amo, sin Dios, sin patrocinio, sin partido, por supuesto, ni autoridad alguna que la violente. Y estamos por acá un martes más. Hoy es el martes 29 de octubre de 2019. Estamos en la emisión que se llama Sálvese quien pueda, las crónicas de la catástrofe. Un programa dedicado a hablar de las manifestaciones extremas de esta sociedad que lucha por cambiar, o de estas sociedades, para hablar con mayor propiedad, que luchan por cambiarse, por cambiar el mundo, y también de las enormes tragedias que nos habitan y de las cuales no podemos, pues, ser cómplices, sino queremos ser, pues, esos solidarios, activos participantes en la transformación del mundo. Y como casi todos los martes, nos vamos directamente al epicentro del dolor, allá en la Palestina que lucha, la Palestina que se resiste a ser absorbida por los criminales de guerra sionistas de Israel. A través del portal palestinalibre.org del Comité Democrático Palestino en Chile, tenemos algunas noticias. Vamos a iniciar con dos notas sobre agresiones contra población palestina. La primera es del día de hoy, 29 de octubre, 20 arrestados tras una manifestación no violenta en territorio palestino ocupado. Esta es solo una de tantas acciones por parte de la resistencia palestina que se levantan contra las fuerzas de ocupación del Estado de Israel. Si algo ha dejado claro el pueblo palestino es que nunca van a rendirse tras haber resistido décadas de ocupación. El movimiento de resistencia palestino lucha por la liberación de su pueblo y no parará hasta conseguirlo. Acá, pues, varios compañeros y compañeras, sobre todo hombres, que están poniendo, pues, banderas palestinas y están ahí manifestándose en algún punto de los territorios ocupados. Vamos a ver qué nos dice la nota. La mañana del 26 de octubre, el Movimiento de Resistencia Popular Palestino organizó una acción directa no violenta en un asentamiento israelí ilegal cerca de la comunidad palestina de Kibbutz Tel el Jima, en el norte del banco oeste de Cisjordania. Alrededor de 150 activistas palestinos e internacionales se manifestaron en contra de la ocupación israelí, siendo 20 de ellos arrestados, mayoritariamente españoles y franceses. Los asentamientos israelíes fueron construidos en territorios ocupados durante la Guerra de los Seis Días en 1967. Estos asentamientos están considerados ilegales por la ley internacional, al no cumplir el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra. Tras los acuerdos de Oslo de 1993, el Estado de Israel se comprometió a retirarse de los territorios ocupados, tanto en la parte de Cisjordania como en la Franja de Gaza. No obstante, y hasta el día de hoy, el número de asentamientos de colonos ha ido en aumento. Esta es una de las caras más odiosas del conflicto, como se le conoce, conflicto palestino-israelí, israelí-palestino, porque por un lado se le llama conflicto cuando en realidad es una invasión, una ocupación vil, y por otro porque Israel se limpia el trasero con la ley internacional y los acuerdos que él mismo ha firmado, ya de por sí bastante leoninos, que quitaban gran parte del territorio palestino para entregarlo a Israel, y aún así Israel se niega a cumplir con la ley internacional y sigue dando, pues, estas lecciones de locura, queriendo ocupar todo el territorio palestino. Hablando de la acción directa, nos hablan de que este puesto de avanzada, que fue, pues sí, finalmente ocupado por los palestinos, fue construido inicialmente en una propiedad privada palestina, siendo movido posteriormente a una zona cercana propiedad del gobierno israelí, o al menos así considerada. Este hecho sugiere que dicho traslado fue coordinado con las autoridades israelíes siguiendo las políticas de la ocupación. La colonia ocupa unas 5 hectáreas y en ella viven 10 judíos ortodoxos instalados a pocos metros de la comunidad palestina Kibbutz Tel El Jima, cuyas familias han sido forzadas a vivir en tiendas desde 1967. Tiendas, esto es como carpas, tiendas de campaña. Estos colonos, los israelíes, usan distintas estrategias para expulsar a los habitantes palestinos, bloqueando continuamente el acceso de los pastores a sus campos, así como el acceso al agua. Estas estrategias son llevadas a cabo mediante técnicas intimidatorias violentas perpetradas por personas armadas. Rashid Kudarait, coordinador del proyecto Jordan Valley Solidarity, Solidaridad en el Valle de Jordán, declara: los colonos de dicho puesto de avanzada planean convertirlo en una colonia. 2 días antes de la manifestación estaban preparando y cavando un trozo de tierra para construir en forma oficial un edificio de cemento, lo cual significaría el comienzo de una nueva colonia israelí en tierras palestinas. Siendo plenamente conscientes de estas violaciones y crímenes contra la humanidad, el Movimiento de Resistencia Popular decidió llevar a cabo una acción al finalizar la conferencia internacional United in Struggle, Unidos en la Lucha, celebrada en la ciudad de Tubas. Esta conferencia fue organizada con la finalidad de unir las diferentes fuerzas y grupos del movimiento palestino, así como conectarlos con redes de solidaridad internacionales. La alta participación en estas conferencias permitió llevar a cabo una acción que será recordada. Los activistas lograron por unos minutos reocupar la colonia, coloreándola con banderas y cantos palestinos, retirando las raídas banderas israelíes. Al llegar solo había 7 colonos en el lugar, pero pronto otros tantos, así como soldados israelíes, aparecieron en escena. Tanto colonos como soldados atacaron a los activistas que se manifestaban por la libertad de la tierra palestina, tal y como expresa Abu Sak, habitante y activista de una comunidad cercana. Se confirma que los soldados acatan las órdenes de los colonos israelíes. Estas fuerzas de ocupación reprimieron a los manifestantes y arrestaron a 20 de ellos. Tras horas de incertidumbre, todos ellos fueron liberados. Sin embargo, los internacionales detenidos serán expulsados de Israel y se les prohibirá la entrada durante los próximos 10 años. Esta es solo una de tantas acciones por parte de la resistencia palestina que se levanta contra las fuerzas de ocupación del Estado. Si algo ha dejado claro el pueblo palestino es que nunca van a rendirse tras haber resistido décadas la ocupación. El movimiento de resistencia palestino lucha por la liberación de su pueblo y no parará hasta conseguirla. Y aquí dejan un video, por cierto, de muy buena calidad, donde llegan los palestinos y pues confrontan a los colonos, que de inmediato reaccionan de manera agresiva diciendo: fuera de mi casa. Ahí ya llegan a las manos, están pues resistiendo y se está explicando el motivo de la acción. Jóvenes, por lo demás bastante vigorosos, los israelíes, estos judíos ortodoxos que ya conocemos su fanatismo, y bueno, al final, como los palestinos eran más, lograron ocupar el lugar hasta que llegó pues la soldadesca israelí, y ahí sí ya la cosa se puso más pesada. Hubo muchos jaloneos, compañeros detenidos querían impedir que se filmara. Hubo un señor que se hizo pues agredir, al cual agredieron de manera muy, muy fuerte. Un señor ya de cierta edad, que diríamos unos 60 años, pues golpeado. Al final les tiran algunas bombas de gas lacrimógeno para alejar a los palestinos. Un video que ustedes pueden ver en palestina.org, palestinalibre.org. Dura poquitito, más, poquito más de 1 minuto 15 segundos, y esto apareció originalmente en Caos en la Red, nuestro querido portal hermano también, Caos en la Red, y está firmado por Marie Curie, palestinalibre.org. Ahí están las acciones. Esta, como bien dicen, será recordada. Durante mucho tiempo hemos estado dando ya estas noticias de Palestina, y hasta donde yo recuerdo, esta es la primera acción directa donde se va a confrontar a los colonos, que como bien dice el artículo, son el puesto de avanzada de la ocupación, a decirles que no están en su tierra, a decirles que se tienen que ir de ahí, lo cual sin duda pues tomó por sorpresa a los israelíes, ya demasiado acostumbrados a que los palestinos se mantengan alejados de esas zonas ocupadas. Bien, bien por los compañeros y por los internacionales que pusieron el cuerpo y pues se fueron ahí 20 detenidos. En el Twitter, el hilo de Twitter llamado Stop the Wall, detengamos el muro, en referencia al muro de la vergüenza, nos dicen que de los 19 arrestados en esta acción, 10 palestinos hubo detenidos, 5 periodistas y 3 choferes de camión, junto con 9 activistas internacionales. El lugar de la detención es desconocido y bueno, se exigía la liberación de los palestinos. Esto pues ya, como dijimos, afortunadamente fueron liberados. Regresamos a lo que malamente nos tienen, pues yo diría, sí, habituados, pues creo que no entró bien nuestra sincronía. Decía yo que ahora regresamos a las notas a las que nos tienen habituados los criminales de guerra del ejército israelí. Esto pasa un día así y el otro también allá en Palestina. Ejército de Israel detiene a 11 palestinos en Cisjordania. Las fuerzas israelíes detuvieron hoy al menos a 11 palestinos en múltiples redadas nocturnas en la ocupada Cisjordania, informó la Sociedad de Prisioneros de Palestina en un comunicado. La Sociedad de Prisioneros Palestinos dijo que las fuerzas israelíes arrestaron a 4 palestinos después de saquear sus casas en la ciudad de Asira Ash Shamalia, al norte de la ciudad de Nablus, en el distrito de Salif. La fuente confirmó una redada militar en la aldea de Iskaka, al este de la ciudad cabecera, que resultó en la detención de 2 palestinos más. En tanto, vehículos militares israelíes asaltaron la ciudad de Kalkilia, al norte de Cisjordania, donde los soldados apresaron a otros 2 palestinos. En el distrito de Jenin, los efectivos militares irrumpieron en la ciudad de Burkin, al suroeste de la ciudad cabecera, donde retuvieron a un exprisionero y a su hijo durante varias horas. Las fuerzas israelíes llevan a cabo frecuentes redadas en Cisjordania y Jerusalén con el pretexto de buscar palestinos requeridos por Tel Aviv, y eso desencadena enfrentamientos con la población local. Estas acciones, que también tienen lugar en áreas bajo control total de la autoridad palestina, se llevan a cabo sin necesidad siquiera de una orden de allanamiento, aparecido en Agencia Prensa Latina. En otra nota de lo que sucede en la vida cotidiana allá en Palestina, el pasado 23 de octubre se publicó una nota titulada "El ejército de Israel confisca tierras e impide que los agricultores cosechen olivares en el norte de Cisjordania". Acá nos dicen que las autoridades de ocupación dieron a conocer un nuevo plan para apoderarse de las tierras en la aldea de Kariot, en el norte de la Cisjordania invadida. Los agricultores palestinos, a quienes no se les informó oficialmente sobre el plan israelí, intentaron llegar a sus olivares, pero fueron atacados por los colonos y los soldados israelíes, quienes también los expulsaron de sus tierras a punta de pistola. Los soldados informaron a los agricultores que solo pueden acceder a sus tierras con un permiso especial del ejército. El lunes, el ejército israelí distribuyó un mapa aéreo que mostraba que el ejército confiscaría tierras clasificadas bajo el Área B en Kariot, a favor de un asentamiento israelí cercano, conocido como Eili, el cual es ilegal según la ley internacional. Según el acuerdo de Oslo, firmado entre la Organización para la Liberación de Palestina y el régimen israelí en 1993, Cisjordania se dividió en tres áreas: Área A bajo control palestino, Área B bajo control palestino e israelí y Área C bajo control israelí completo. Según los activistas, el ejército israelí distribuyó nuevos mapas que muestran el cambio en la clasificación de la tierra y la nueva incautación. Durante las dos últimas semanas, Cisjordania fue testigo de una ola de ataques de colonos y asaltos agrícolas cuando los agricultores palestinos comenzaron la cosecha de aceitunas. Los ataques fueron principalmente en pueblos del norte, cerca de Naplusa y Salfit, con la mayor concentración de asentamientos ilegales israelíes. Los palestinos advierten que el régimen israelí continúa tomando sus tierras bajo diferentes excusas, incluidos los fines militares o el servicio a los colonos israelíes. Y esta vez aquí, en la aldea de Kairout, la toma de tierras apunta principalmente a anexar estas áreas al asentamiento ilegal de Eile. Bueno, ahí los compañeros que hicieron la nota escribieron la población, el nombre de la población israelí de dos maneras distintas. En una pusieron Eili y en la otra Eile. Pero bueno, da lo mismo, una I o una E. De todas maneras, se están robando la tierra de los palestinos. También acá hay un video donde se atestigua durante dos minutos este nuevo robo. Y acuérdense ahora que ya hemos avanzado en el conocimiento de lo que pasa en Palestina, de esta tesis que se llama limpieza étnica, donde a base de ahogar a las y los palestinos, no puedes ir a la escuela, no puedes beber agua, no puedes cultivar, no puedes salir. En fin, tratan de hartar, de ahorcar a los palestinos, a las palestinas, y que decidan irse, para lo cual están negociando los israelíes con Egipto, que ceda tierras y que ahí sean asentados los palestinos que quedan en los territorios ocupados. Una tesis que puede parecer de las teorías de la conspiración, pero que cada vez toma más forma. Vean ustedes, ya no pueden ir a los olivares, ya no pueden tener ni siquiera ese acceso a lo que es el producto de su trabajo. No están pidiendo que los israelíes los mantengan, sino que les permitan trabajar sus tierras y ellos mantenerse a sí mismos, ellas y ellos allá en Palestina. Esto apareció en el sitio España News Front, para quien quiera visitar la fuente original. Ahí está una prueba más de cómo quiere expulsar Israel a los palestinos, a las palestinas de sus tierras. Ahora pasamos a la política internacional, no sin antes decirles que quienes nos acompañan en los fondos son estos dos extraordinarios guitarristas chilangos, Gabriela y Rodrigo, Rodrigo y Gabriela, que pues ya se han incorporado acá a La Que Huelga Radio para compartir su música. Y la primera nota sobre la política internacional relacionada a Palestina se titula: Naciones Unidas piden eliminar restricciones de Israel para aliviar crisis en Gaza. El elemento fundamental de la crisis en Gaza es político, y será imposible aliviar tal situación sin eliminar las restricciones que impone Israel, aseguró una autoridad de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad. Según dijo por medio de videoconferencia el coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente, Nikolai Mladenov, el conflicto israelí-palestino es motivo de gran inestabilidad en la región y continúan sin producirse avances para lograr la solución de dos estados. Esta es una tragedia que afecta a varias generaciones de palestinos, lamentó el funcionario de Naciones Unidas. Informó que en octubre se vivió un deterioro de la situación en el territorio palestino ocupado, lo cual sigue alejando la perspectiva de una solución biestatal. Las autoridades de Tel Aviv tienen planes avanzados para crear nuevas comunidades en los asentamientos ilegales de la zona C en Cisjordania, detalló Mladenov. Esa práctica de construir asentamientos ilegales debe ser abandonada inmediatamente, pero Israel persiste en su aplicación. En tanto, continúa sin otorgar permisos de construcción a los palestinos y sigue demoliendo sus estructuras, recalcó el funcionario. La violencia resulta una realidad cotidiana del conflicto. Los palestinos mueren o son heridos a manos del ejército de Israel o por colonos de ese país. En la franja de Gaza, la situación humanitaria resulta muy lamentable. Debido a los bloqueos y restricciones del gobierno israelí, faltan medicamentos y otros insumos, y se limita el movimiento del personal de asistencia. Mladenov insistió en que solo es viable una solución de dos estados para impulsar una paz duradera y abogó por retomar las negociaciones que permitan avanzar en esa dirección. Una paz sostenible en la región solo podrá basarse en la justicia, los derechos humanos y la legislación internacional, enfatizó, y abogó por incrementar los esfuerzos en la diplomacia preventiva. La creación y el reconocimiento del Estado palestino es uno de los temas pendientes desde hace más tiempo en Naciones Unidas, si bien desde hace 70 años ya existe el Estado de Israel. Desde 2012, Palestina es reconocida como un Estado observador no miembro de Naciones Unidas, gracias a una resolución de la Asamblea General adoptada por 138 votos a favor, 41 abstenciones y 9 votos en contra. La mayoría de la comunidad internacional coincide en que es Tel Aviv quien debe acabar con la colonización de territorio palestino para avanzar hacia la paz y que solo una solución biestatal podría traer estabilidad a la región. Bueno, ya todo el mundo se dio cuenta que la situación en Palestina es extrema y además insostenible, pero siguen pues dando a tole con el dedo porque las resoluciones, ya dijimos, le sirven de papel de baño al régimen israelí. Así que más bien se impone una campaña de sanciones, de boicot, que pueda echar atrás a la máquina de guerra llamada Israel y pueda obligarlo a aceptar esta solución de por sí tibia, de por sí perjudicial para los intereses históricos de las y los palestinos, pero por lo menos así parará esta masacre, esta sangría, este exterminio cotidiano que practican los israelíes contra las y los palestinos. Como se puede ver, el tema del territorio es esencial en este conflicto y hemos estado documentando durante ya también algún tiempecillo cómo los palestinos sufren la destrucción de sus viviendas y cómo también los israelíes no entregan permisos de construcción para que los palestinos y las palestinas puedan construir sus viviendas. Ligado con lo que señalaba el funcionario de Naciones Unidas, tenemos otra nota del 25 de octubre, en la cual un grupo de derechos humanos documenta récord de casas palestinas demolidas por Israel en Jerusalén Oriental. Las autoridades israelíes han derribado al menos 140 viviendas palestinas en Jerusalén Oriental en lo que va de 2019. De acuerdo con un grupo de derechos humanos, dice que esta cifra es la más alta desde que iniciaron a registrar este tema en 2004. La demolición de casas construidas sin permiso se produjo en medio de un gran aumento de la actividad de asentamientos judíos, tanto en Jerusalén Oriental como en la ocupada Cisjordania, desde que el presidente estadounidense Donald Trump asumió el cargo. En 2019 han perdido su casa 238 palestinos, incluidos 127 menores, indicó la organización B'Tselem. La segunda cifra más alta de demoluciones documentada es la de 2016, cuando se derribaron 92 viviendas. Las autoridades israelíes no respondieron a peticiones de comentarios sobre esta nota. Israel ocupó Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza en la Guerra de Oriente Medio en 1967. Todos son territorios que reclaman los palestinos para un futuro estado, mientras que Israel considera toda Jerusalén como su capital. Trump reconoció a Jerusalén como la capital de Israel en 2017, rompiendo con un consenso internacional de antigua data y para furia de los palestinos, que suspendieron todos los contactos con la Casa Blanca. Poco después de tomar Jerusalén Oriental, Israel extendió los límites municipales para abarcar grandes zonas de tierras vacantes, en los que luego construyó asentamientos de colonos judíos. Bueno, ahí la Associated Press tiene una gran laguna, porque no eran terrenos vacantes, no eran tierras baldías, probablemente no había construcciones o presencia humana, pero todo eso era territorio palestino. Hay que recordárselos incluso a los periodistas, porque fácilmente se les olvida. La nota cierra diciendo que se ha limitado la ampliación de los barrios palestinos y ello ha obligado a muchos habitantes de zonas sobrepobladas a construir ilegalmente. Como decimos, esto viene de la agencia Associated Press. ¿Qué tal esta grabación que corresponde a un concierto en Tokio de Rodrigo y Gabriela, Gabriela y Rodrigo? Vientos por esos maestros. Y todavía tenemos una nota más sobre la política internacional. Fíjense ustedes que el día de hoy, 29 de octubre, también en el marco de Naciones Unidas se habla de que la falta de una solución negociada entre Israel y Palestina es causa de una tragedia intergeneracional. Mientras continúa la permanente parálisis en la que se encuentra el conflicto, la situación en el terreno empeora, con nuevos asentamientos en territorios ocupados, la continua demolición de viviendas palestinas y la confiscación de infraestructuras, lo que aleja cada vez más una solución viable con dos estados. Esto también refiere a las declaraciones del señor Nikolai Mladenov, quien hizo una videoconferencia ante el Consejo de Seguridad, estando él en Israel. Esto vamos a tomar solo la parte de la tragedia intergeneracional. El señor Mladenov declaró que a medida que se crean nuevos focos de tensión en la región, el conflicto palestino-israelí sigue inmerso en una parálisis permanente que continúa representando uno de los factores que impulsa el extremismo y la inestabilidad. La ocupación continúa y no se ha avanzado en la consecución de una solución negociada de dos estados. Es una tragedia intergeneracional para la gente de esta tierra. En esta situación de inestabilidad, destacó la intención de fijar una fecha para las elecciones en Palestina, anunciada en el debate de la Asamblea General por el presidente Mahmoud Abbas el pasado 26 de septiembre. Mladenov afirmó que si esta decisión se materializa, serán las primeras elecciones en Palestina desde 2006 y darían una renovada legitimidad a las instituciones nacionales. La comunidad internacional debería apoyar este proceso si sirve para reforzar la unidad nacional y no para dividir a los palestinos. Añadió que todo ello ha de incluir un acuerdo para que las elecciones se celebren en todo el territorio palestino ocupado, de acuerdo con la legislación pertinente, las mejores prácticas internacionales y en una plataforma política nacional convenida, que se base en los acuerdos ya existentes. Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo Mladenov, otra parte de sus declaraciones y cómo se agrava la situación en Palestina. Esto proviene del Centro de Noticias de Naciones Unidas. Par de notas de que la gente, las personas y algunos gobiernos, por qué no decirlo, no se quedan quietos frente a esta situación. Vamos a ir saliendo del portal palestinalibre.org. Igual que la primera nota de esta acción directa ocupando una colonia israelí, esta nota sobre acciones en contra de Israel nos llena de alegría. Esto está fechado el 25 de octubre y se titula Una organización no gubernamental de Malasia reúne pruebas para procesar a Israel. La Fundación Miaksa de Malasia reunió pruebas y declaraciones de testigos para presentar a los fiscales de la Corte Penal Internacional a finales de 2019 y permitir que Israel sea acusado de crímenes contra la humanidad, según informaron miembros de esta organización frente a los medios. La Fundación Miaksa de Malasia reunió estas pruebas y está buscando entonces un juicio en la Corte Penal Internacional. En mayo, el jefe de la Delegación Social de Miaksa, Lukman Sheriff Elias, dijo que durante una reunión en La Haya, en Holanda, la Corte Penal Internacional había recomendado reunir pruebas y testigos que pudieran utilizarse para convocar a Israel que comparezca ante dicho tribunal internacional. Hablando en una conferencia de prensa, Elías explicó que Miaksa estaba llevando a cabo una serie de investigaciones en tres asentamientos ilegales, en su mayoría afectados por las atrocidades del ejército israelí, y agregó que también había identificado testigos oculares requeridos para el juicio. Nuestra delegación de 10 personas fue a los asentamientos israelíes en Wadi al-Humus y At-Tur en Jerusalén ocupada y pasó 3 días registrando declaraciones. Se entrevistó a más de 20 víctimas y se grabaron sus declaraciones. Elías señaló que la fundación también grabó casas demolidas y una plantación destruida para llamar la atención de la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional. El activista de Malasia dijo que su fundación estaba preparando un informe completo sobre la visita de la delegación a Jerusalén, con pruebas contundentes para condenar a Israel por crímenes contra la humanidad. Israel violó la resolución 2334 cuando continuó construyendo asentamientos ilegales en tierra palestina. En 2016, la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió a Israel que detuviera la construcción en todos los nuevos asentamientos. Y, como decimos por tercera ocasión, se limpió el trasero con dichas resoluciones. Eso no lo dice la nota, lo agregué yo, para que no vayan a creer que la gente del monitor de Oriente Medio es tan groserota como estos de la que huelga. Esto apareció, como dijimos, en el monitor de Oriente Medio en español. Nos quedamos hipnotizados con los repiques de Gabriela y Rodrigo. Les cuento, para quien no conocen, fíjense que Rodrigo toca la guitarra eléctrica, gran guitarrista, y Gabriela tiene una técnica muy peculiar porque, además de tocar la guitarra acústica, también hace bastante percusión sobre, pues, el cuerpo de la guitarra. Y en la parte de boicot, desinversión y sanciones, qué bueno que la gente en Malasia se está moviendo, pero pues hay que darle con todo para poder llevar adelante esta lucha de liberación contra la ocupación israelí en Palestina. Así que seguimos una pauta de este programa, que es mirar lo que está haciendo la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones. Esta semana en palestinalibre.org encontramos una notita fechada el día de ayer, 28 de octubre. Naciones Unidas critica a Alemania por considerar antisemita el movimiento de boicot a Israel. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ha criticado este sábado la resolución aprobada por el Parlamento alemán que considera antisemita al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones. Bueno, pues ahí está el inicio de la nota. La decisión del Parlamento de Alemania ataca. La decisión del Parlamento alemán ataca desproporcionadamente el derecho de las personas a expresarse políticamente en Alemania, es decir, a manifestar su apoyo al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones, expresó en una carta firmada el 18 de octubre por 5 relatores especiales de la oficina de la Alta Comisionada y enviada al ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas, según informa el semanario alemán Der Spiegel. El gobierno alemán tiene 60 días de plazo para esclarecer las consecuencias legales de esta decisión del Parlamento y de qué manera Alemania cumple con las obligaciones de proteger los derechos humanos internacionales. El gobierno de Berlín también debe explicar cómo los activistas de boicot, desinversión y sanciones pueden calificar las violaciones de los derechos humanos sin restricciones ilícitas. La resolución del Parlamento alemán aprobada en mayo califica los patrones de argumentación y métodos del movimiento boicot, desinversión y sanciones como antisemitas y por ello exigen al gobierno alemán interrumpir de inmediato la entrega de fondos públicos a dicho movimiento y a sus partidarios. La Oficina para la Protección de la Constitución también ha examinado esta iniciativa. Y pues una notita que ya lo sabemos, pero está bien repetirlo en cada ocasión. Boicot, desinversión y sanciones exige, entre otras cuestiones, poner fin a la ocupación israelí en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental, tomados por la fuerza por Israel en 1967. Propone como medida de presión que no se compren mercancías ni servicios de empresas israelíes. Y bueno, mucho más también oponerse a la presencia israelí ahí donde quiera que ésta pretenda manifestarse. Con eso cerramos nuestra sección del programa dedicado a Palestina. Y vamos a escuchar un poquito de música. Estábamos buscando si en los espacios mexicanos dedicados a la solidaridad con Palestina había algo más reciente, pero están ahorita un poquito en descanso, así que no encontramos nada reciente que compartirles. Por lo tanto, vamos a escuchar dos cancioncitas para relajarnos un poco mientras entramos a lo siguiente. La primera es una canción del Sargento García, que se llama Que Palique. Y algo un poco más viejo que eso, una canción de La Mano Negra, bastante hipnótica también, Sueño de Solentiname. Si ya nadie se acuerda, les cuento que Solentiname fue una de esas poblaciones mártires en la Guerra de Liberación allá en Nicaragua, un lugar donde pues la soldadesca, como lo estamos viendo ahora en Israel, llegó y arrasó con todo. Entonces La Mano Negra hizo su Sueño de Solentiname, que pues ya van a oír lo que dice. Vamos a escuchar estas dos canciones y regresamos. Acuérdense que estamos en la Que Huelga Radio y también acuérdense que tenemos un teléfono 5513-163216. 5513-163216, si quieren mandarnos un mensaje o que su voz salga al aire, ahí está ese teléfono para ustedes. Vámonos a la música y en unos minutos volvemos a escucharnos. ¿Qué?
Vendida por un sueldo, podía haber sido militar, haber callado la boca pa' dejar las armas hablar, podía haber sido soldado, el cerebro reducido, la talla con garbanzo, podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita, yo soy más listo que el zorro, que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. Podía haber sido obrero, podía haber sido un doctor. Podía haber sido político, pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita. Soy hombre libre, que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. Se la de boy man, where's el system de. Tu n'as pas le choix de man, si tu veux t'aimer de. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre à Milan comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion, man. C'est la dédédédé, boy man. Well, c'est le système dédédédé. Tu n'as pas le choix dédédé, man. Si tu veux t'aimer, dédédédé. J'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre à Milan comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion, man. Con la duda, un día soldado, siempre pacifista. A veces me pregunto qué sentido tiene la lucha, y al día siguiente, qué lucha tiene sentido. Amo la mujer, amo la montaña, la muerte no me asusta, la noche mi compañera. Antonio el viejo indio me dijo un día: basta ya de hablar, que todos bobería. Que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más. A que palique, a que palique, a que palique que tiene este tío más.
Pudiera mantener así. Ojalá fueran menos tiempo soldados y más tiempo seres humanos. Incluso como soldados de nuevo tipo, sí. Es bueno para ellos y es bueno para este ejército. Es bueno para este ejército proponerse como su meta más alta, desaparecer.
Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, alíviame. Soñé desprecio, soñé vergüenza. Soñé riqueza, soñé pobreza.
Sueño de Solentíname.
Mundo querido, alíviame. Sueño de Solentíname. Acostumbraré. Mundo querido, alíviame.
Continuamos con nuestra emisión con dos notitas cortas que podrán ustedes leer en nuestro portal quehuelga.net. La primera de ellas es una noticia muy agradable, estos aniversarios de vida que nos interesan muchísimo. Estos son comunicados de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán. El primero de ellos es del 29 de octubre. Comunicado de la comunidad Huixárrica y Tepehuana de Azqueltán. Movilización ante despojos y amenazas. Al Congreso Nacional Indígena, a las organizaciones de derechos humanos, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a los medios de comunicación. La comunidad autónoma Huixárrica y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. Damos a conocer que por acuerdo de la Asamblea General de Comuneros del 13 de octubre de 2019 se determinó proteger la posesión de terrenos comunales en la localidad de Isolta, que estaban siendo cercadas por Fabio Flores, alias La Polla, quien con amenazas de muerte a los comuneros busca posesionarse de cerca de 2.000 hectáreas en un paraje donde la comunidad realiza la cosecha de pitaya, orégano y pesca en el río, que son las principales actividades económicas para el sustento comunitario durante todo el año y que impiden con su invasión y constante hostigamiento. Asimismo, según el acuerdo de nuestra asamblea, el alambre decomisado será resguardado por la comunidad hasta en tanto el propietario acuda por ellos o los reclame por los medios legales y pacíficos apropiados. Denunciamos también que el pasado 24 de octubre, cuando una comisión de la comunidad se encontraba realizando una inspección en la parte alta de los terrenos comunales en el paraje Agua Zarca, se encontró con que el campamento que manteníamos en el sitio, en el cual se había construido una casa de madera y una cocina, estaba totalmente quemado, acción por la cual responsabilizamos a los caciques que con apoyo de los gobiernos intentan a toda costa quedarse con nuestras tierras. Reiteramos que la tierra comunal de Azqueltán no está en venta, pues está amparada por nuestro título virreinal, así como por el procedimiento de reconocimiento y titulación de bienes comunales en curso en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16. Nos amparan los derechos señalados en la Constitución Mexicana, los convenios internacionales, la ley agraria y jurisprudencias que definen las comunidades de hecho o de derecho, así como por las facultades que tiene nuestra Asamblea General. Por lo anterior, responsabilizamos de cualquier agresión o ataque a los comuneros de San Lorenzo de Azqueltán a Fabio Flores, alias La Polla, quien ha buscado sembrar la violencia para despojarnos de nuestro territorio ancestral, el cual cuidaremos y defenderemos. Atentamente, firma la Comunidad Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán. Después, el mismo día, 29 de octubre, hacen la invitación a conmemorar el sexto aniversario del nacimiento de la Comunidad Autónoma de San Lorenzo Azqueltán. Invitación al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional e Internacional, a la sociedad civil, a los medios de comunicación presente, considerando 1. Que el pueblo tepehuano-tepecano de San Lorenzo de Azqueltán recibió de la corona española su título virreinal desde el año de 1733 y que desde entonces ha preservado su identidad y territorio por una superficie de 94.400 hectáreas. 2. Que los ricos y el gobierno han impedido el reconocimiento y titulación de los bienes comunales y en su lugar se han dedicado a vender y arrebatarnos con violencia grandes superficies de tierra. 3. Que el 10 de noviembre de 2013, nuestra comunidad Wixárika y Tepehuana acordó el nombramiento de autoridades agrarias autónomas para la defensa de los bienes comunales, con el respaldo y reconocimiento de autoridades de pueblos indígenas de varias partes del país, fortaleciendo el gobierno tradicional por usos y costumbres. Por acuerdo de la Asamblea General de los Comuneros, convocamos a la conmemoración del sexto aniversario del nacimiento de la Comunidad Autónoma de San Lorenzo Azqueltán, que tendrá lugar los días 9 y 10 de noviembre de 2019, iniciando a las 10 de la mañana, celebrando con nuestras tradiciones y danza del pueblo de Azqueltán, con música, poesía y artistas invitados, así como con el pago a la Madre Tierra en la ceremonia tradicional para agradecer su vida, que guía los pasos que hemos caminado. Asimismo, se presentarán a las autoridades agrarias electas por la Asamblea, mismas que a partir de enero de 2020 estarán al frente de nuestra comunidad. Con gusto, nuestra comunidad les brindará alimentación y hospedaje en su estancia. Se les pide traer consigo cobija o sleeping, así como artículos personales. Esperando contactar con el honor de su valiosa asistencia fraternalmente, las autoridades tradicionales y agrarias de la Comunidad Autónoma Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, 27 de octubre de 2019, firman Ramiro Reyes, representante agrario, Noé Aguilar, presidente del Comisariado Autónomo de Bienes Comunales, José Aguilar, presidente del Consejo de Vigilancia y Santos Aguilar, secretario del Comisario Autónomo de Bienes Comunales. Pues ahí está la celebración de la autonomía, ya 6 años, y los compañeros, vean ustedes qué superficie tiene asegurada en el título virreinal, casi 95.000 hectáreas. Es gigantesco ese territorio, pero como bien dicen, lo han pedaceado ahora sí que durante siglos y ahora les quieren quitar otro gran pedazo de más de 2.000 hectáreas, pues con razón resiste la comunidad de Azqueltán. La otra nota que queremos compartir con ustedes es de algo muy muy grave que, pues, por desgracia está proliferando. Esto fue publicado el pasado domingo. Se denuncia la desaparición de dos integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos. Esto está fechado en Chilpancingo, 24 de octubre. Integrantes del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos denunciaron la desaparición de dos de sus compañeros la tarde del 22 de octubre entre el puente del río Omitlán y la comunidad La Palma, municipio de Juan R. Escudero. Óger Morales, coordinador general de la organización, relató que Carmelo Chino, de 47 años, y Jaime Raquel, de 37, se dirigían a la comunidad de Guamuchapa, procedentes del puerto de Acapulco, y entre el puente de Omitlán y la comunidad de La Palma fueron vistos por última vez. Nos indigna mucho esta situación que se repite en el estado de Guerrero. Nuestros compañeros están desaparecidos y no sabemos nada de ello, y nos preocupa mucho. Hizo un llamado al gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo, y al gobierno federal de López Obrador, así como a las fiscalías, para que activen los protocolos correspondientes de búsqueda de sus dos compañeros. Nosotros le decimos al gobierno que ya estuvo, se lo decimos como organización y como movimiento. Ya estuvo que nosotros, las organizaciones sociales, las comunidades, el movimiento social, sigamos poniendo a los perseguidos, los encarcelados, los desaparecidos y asesinados. Le decimos al gobierno que ya le paren a esta situación. Extendió el llamado a las organizaciones hermanas a unirse a la exigencia de un alto a la criminalización de la lucha social, así como lo ha hecho en otros casos, porque no se trata de pedir dinero a una o alguna cuestión burocrática, sino la presentación con vida de sus compañeros. Dio a conocer que ya interpusieron una denuncia formal por la desaparición ante la Fiscalía General del Estado y acudirán a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero para que se investigue el caso. Silvia Cedillo, esposa de Carmelo Marcelino, indicó que su esposo es solo un campesino, no tiene pleitos con nadie, no tiene enemigos, es el sostén de su casa, de quien dependen sus hijos de 16, 14 y 7 años. Octavia Roque Marín, esposa de Jaime Raquel, exigió la presentación con vida de su esposo. Tengo mis hijos, él es un campesino, trabaja para mantener a sus 4 hijos de 17, 16, 13 y 7 años de edad. Ahí está acompañada de una foto, Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos en pie de lucha, y pues toda la solidaridad para los compañeros. A ver si tenemos más noticias sobre este tema. Y con eso vamos a ir a escuchar una cancioncita más mientras entramos en otra parte de nuestro programa. En este caso vamos a escuchar una de nuestras canciones favoritas de La Maldita Vecindad, que se llama Mojado, para recordar también a aquellos compas, a aquellas compas que se están yendo del país y que, pues, sí, también tienen que luchar mucho para seguir adelante. Esto es Mojado con La Maldita Vecindad.
Voy de aquí, debí partir, ahora estoy. gris, hay una nota perdida entre mil que habla de ti. Habla de ti, mojado, muerto, al intentar huir. No dice nada, no hay explicación. Eras un cerdo, oculto en un camión que quiso huir. Lloro por ti, a mis espaldas, oigo decir, yo no vi partir. Partir.
Sabemos que la situación en Chile es muy delicada y sabemos que todos y todas tenemos ganas de tener noticias de lo que pasa allá, las últimas noticias, las noticias fresquecitas, porque además la situación pues se ha puesto todavía más al filo de la navaja, si ello es posible, con aparentemente un plan de desestabilización aplicado por el ejército chileno, uno de los ejércitos más terribles del mundo y particularmente de América. Pero acá que estamos haciendo las crónicas de la catástrofe, queremos regresar sobre un hecho histórico que en el paraíso del neoliberalismo hubo una de las manifestaciones más grandes en los últimos tiempos, probablemente de la historia de nuestra región, América Latina, y nos referimos a la prodigiosa manifestación o serie de manifestaciones que se produjeron el 25 de octubre en Chile. Para eso tenemos por acá dos notas. La primera es del diario mexicano La Jornada y que propiamente aborda esa jornada del 25 de octubre. Chile despertó, la consigna que puso de rodillas al gobierno. Exigen 1.2 millones de chilenos la renuncia de Sebastián Piñera. una nueva constitución, vía de solución, tal es el consenso. Esto lo escribe Aldo Anfossi para el periódico de La Jornada y apareció en la edición del 26 de octubre, lo fecha en Santiago de Chile. Una semana después del estallido social que sacude a Chile con estado de emergencia y toque de queda en 15 de las 16 regiones del país y más de 20.000 soldados desplegados, el gobierno de Sebastián Piñera luce superado por el desarrollo de la crisis, errático en su capacidad de reacción y sin encontrar ningún atisbo de solución en lo inmediato, coinciden analistas. Si bien se redujeron significativamente saqueos e incendios que se dieron en las primeras jornadas, la movilización ciudadana constante e irreductible mantiene alterada la vida cotidiana del país. La máxima expresión de ello ocurrió el viernes en Santiago, cuando 1.200.000 personas, cifra oficial, se reunió para marchar pacífica y alegremente por la Alameda, la principal avenida de la capital, en una gesta épica multicultural, donde se expresó la diversidad de la sociedad chilena. En muchas otras ciudades, grandes y pequeñas, se repitieron tales escenas. Chile despertó y Piñera renuncia ya, son las consignas que unen a millones y que han puesto de rodillas a Piñera. La mayoría son jóvenes, muchos estudiantes, pero también los hay desplazados y marginales, víctimas del modelo. Concurren familias enteras, veteranos, profesionales, abuelas, jefas y trabajadoras del hogar, colectivos gay y lésbicos. Es un universo social. Acá pasa una sección, no miento, miento, está diciendo sobre el himno de esta movilización, el himno de esta movilización. El baile de los que sobran, icónica canción de Los Prisioneros, grupo de rock contestatario que saltó a la fama en los años 80, denunciando con su música la marginalidad de los jóvenes en la dictadura de Pinochet, fue entonado como himno de plena vigencia. Mil guitarristas se congregaron frente a la Biblioteca Nacional para interpretar canciones de Víctor Jara, asesinado por los militares en 1983, entre ellas la emblemática El Derecho de Vivir en Paz. La gente concurrió temprano desde todos los puntos de la ciudad al sitio clave del encuentro, la Plaza Italia, donde confluyen tres importantes avenidas. Allí, sin liderazgo, sin discursos, sin bocinas ni escenarios y sin banderas de partidos, la gente compartió sus penas y esperanzas. Marchó por la Alameda en un ejercicio de catarsis monumental, en incesante recorrido de ida y de vuelta por varios kilómetros hasta las cercanías del Palacio de la Moneda, cercado por un férreo anillo policial que impidió a cualquiera aproximarse a menos de 500 metros. Al término de la manifestación, algunas decenas de violentos prendieron barricadas, saquearon comercios e intentaron quemar los accesos a una estación del metro, Baquedano, donde hay un cuartel policial en el que se torturó a los detenidos, según denuncias recientes. Los analistas, con independencia de su sesgo ideológico, coinciden en que el único camino es una nueva constitución para extirpar la lógica ultramercantilista de la sociedad y la economía chilenas, que funcionan concentrando la riqueza en pocos y generando millones de desplazados y abusados. Sin embargo, el gobierno y la ultraderecha no aceptan esa realidad. Por tanto, la crisis se arrastra, se multiplica y hace crujir al gobierno. Mientras, crecen las cifras de muertos, 19, heridos, 997, la mayoría por armas de fuego, y detenidos, 3.172. Mauricio Morales, académico de la Universidad de Talca, advierte la falta de consistencia en la forma como el gobierno enfrenta la crisis, al tratar de convencer a los chilenos de que se trata de un estallido delictivo y no un estallido social. Piñera habló de guerra frente a un enemigo poderoso, pero no pudo justificar por qué era una guerra y tampoco identificar al enemigo del que tenía antecedentes. Al gobierno le ha costado transitar desde la idea de estallido delictivo al estallido social, y eso ha ido de la mano de un presidente y un gabinete que no son capaces de sintonizar con las demandas. Ahí acaban los dichos de este académico Morales. Y sigue el reportaje. Piñera ha rechazado la exigencia de realizar un cambio de gabinete que incluya al desacreditado ministro del Interior, su primo Andrés Chadwick, irrelevante en la conducción de la crisis. es muy tozudo en esto. La tesis del gobierno es que esto es un capricho generacional y como todo capricho va a pasar con el tiempo. Según el gobierno, ya pasamos la etapa más difícil y esto se va a ir diluyendo y en ese momento podría modificar el gabinete, afirma el profesor Morales. ¿Qué vías de solución podría tener la crisis? Nada está claro. El escenario está abierto, para el gobierno es una cuestión de tiempo, para las organizaciones sociales es asunto de resistencia, para los partidos es aguante y para la ciudadanía las soluciones son a corto, mediano y largo plazos. Para Axel Callis, sociólogo de la Fundación Chile 21, Piñera está equivocado en el enfoque de solución porque no puede o se niega a entender que los satisfactores que ofrece son insuficientes. Son medidas que están financiadas por todos los chilenos y lo que quiere la sociedad son mejoras estructurales, es decir, que se toque el corazón del modelo en términos de pérdida de privilegios. Para este académico, la crisis no se resuelve sin operar sobre lo estructural. Entre los analistas hay un consenso en que más temprano que tarde, todos los caminos apuntan hacia una nueva constitución. Le preguntan, ¿podría Piñera, desesperado por salvar su presidencia, tener la audacia de generar condiciones para producir una nueva constitución? Él todavía tiene que quemar cartuchos, reestructurar su gabinete. Le quedan medidas por ofrecer, tiene espacio para entregar cosas sin tocar el modelo y además generar negocios para los privados. En términos de solución profunda, Piñera no va a llamar a una asamblea constituyente, pero puede llamar a un plebiscito que establezca el mecanismo para cambiar la constitución. Piñera todavía tiene cartas por jugar. ¿Está en riesgo la presidencia de Piñera? En esta contradicción entre resistencia y normalidad, lo que antes era un absurdo hoy está más cerca de lo que uno cree. El principal problema de Piñera es su personalidad, su narcisismo que no le permite asentir que ha fracasado en su gobierno. Como no es un político tradicional, sino que es un especulador financiero transformado en político, su personalidad poco ayuda a la solución y es posible que fuerce una salida que no le permite entender que esto no es personal. Ayer temprano, una caravana de camioneros avanzó lento por las carreteras urbanas, causando embotellamientos, exigiendo terminar con los peajes diferenciados por horarios y que se cobran por tramo recorrido. Eso ya no tiene que ver con el análisis político, sino regresa a la crónica del hecho de la crisis que vive Chile. Las autopistas urbanas e interurbanas son otro símbolo del abuso del sistema ultra neoliberal. Construidas en los años 90 con el modelo de concesión a privados, representaron una solución expedita para modernizar la anacrónica red vial. El modelo se aplicó en todas las ciudades y regiones donde la demanda fuera suficientemente crítica como para atraer la inversión privada. Las excelentes carreteras florecieron como hongos y fueron festejadas conforme se inauguraban. Le cambiaron la vida a la gente e impulsaron la economía, pero eso fue hace 25 años. Desde entonces, las concesionarias extranjeras recuperaron holgadamente la inversión inicial, las tarifas aumentaron en términos reales más de 40%, los contratos se renovaron y garantizan alta rentabilidad mediante tarifas que se ajustan año con año. Además, las autopistas han ido quedando chicas y congestionadas para los volúmenes de tránsito que ahora soportan. La mayoría de los automovilistas las aborrece, porque si quieren viajar razonablemente rápido a sus destinos están obligados a usarlas. La expresión del odio fue literalmente quemar los pórticos donde están instalados los detectores que marcan el paso de los vehículos. Pues hay un dato quizá poco conocido, dado que pues se habían hablado de quemar instalaciones de policía, también instalaciones del metro, de otros transportes colectivos en la capital, pero no habíamos escuchado que también esas casetas de cobro, como las llamamos en México, habían sido atacadas. ¿Cómo se puede pues tener una visión bastante fuerte de lo que está pasando allá en Chile si no consideramos que es justamente el país donde el neoliberalismo se asentó? Y fíjense, incluso creo que este autor Aldo Anfossi cae un poco en ese espejismo, pensar que el neoliberalismo es sobre todo una política económica cuando en realidad se trata de un anuncio del futuro que anula la política y pone la represión, la violencia en todas sus formas como la principal forma de gobierno. Que a nadie se le olvide que ese experimento que se pretende económico, pero que en realidad es de economía y política, inició con una dictadura sangrienta, con un golpe de Estado contra el presidente Allende y con el asesinato y desaparición de decenas de miles de personas en ese país hermano. Pues sí, ahí está el neoliberalismo ya haciendo mucha agua en sus últimos estertores, pero el gran problema es que en la cabeza de muchas personas, y no solo los gobernantes y los políticos, se sigue pensando que el mercado es la solución a todos los problemas, y por ahí no vamos más que a repetir las mismas tragedias que ya conocemos. Y la segunda nota con la que vamos cerrando esta emisión de las Crónicas de la Catástrofe está en el portal hermano sinpermiso.info, del cual les hemos leído pues bastantes materiales. Ahí ellos armaron un expediente sobre lo que está pasando en Chile y de él retomamos, de hecho así se llama el articulito, Chile Dossier. Esto fue publicado el día de ayer, 28 de octubre. Tiene artículos de María García, de la revista Heterodoxia, de Carlos Morales, de Martín Hoppenheim y de Rolando Astarita. Nosotros vamos a tomar el primero de ellos, de María García, que tituló su artículo Más de un millón de personas. La manifestación del 25 de octubre fue considerada la mayor desde el fin de la dictadura chilena. Organizaciones sociales se unen para exigir una asamblea constituyente en Chile. Para poder entender por qué miles de personas, principalmente jóvenes, protestan en las calles de Chile desde el 6 de octubre, basta con escuchar una breve conversación telefónica entre la primera dama del país, Cecilia Morel, y una amiga. Adelantaron el toque de queda porque se supo que la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento. Intentaron quemar un hospital o tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados. Es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma. Llamemos a la gente de buena voluntad. Aprovechen de racionar la comida y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás, dijo la esposa del presidente Sebastián Piñera. Se trata de un audio de WhatsApp de menos de un minuto de duración que fue filtrado en la tarde del domingo. Más tarde, el martes, Morel lamentó en Twitter su desacierto y dijo que al sentirse sobrepasada por las circunstancias, hizo que su estado de ánimo personal pareciera el de un estado general de gobierno. En esa misma red social añadió que Chile no está para más divisiones e instó a que todos los actores de la sociedad trabajen por disminuir la desigualdad y ser más humildes. Pero lejos de calmar los ánimos, las palabras de la primera dama solo generaron polémica y añadieron más leña al fuego. Porque no se trata de un simple desacierto, ni de una invasión alienígena como indicó Morel, sino de una auténtica desconexión entre las élites políticas y empresariales chilenas y el resto de la población, los sectores populares. Si bien la mecha se prendió después de que el gobierno de Piñera decidiera subir 30 pesos las tarifas del Metro de Santiago, en realidad la crisis social que tiene a varias ciudades chilenas en estado de emergencia y con toque de queda se debe a una acumulación de problemas, de situaciones muy injustas derivadas del modelo neoliberal de los últimos 30 años, explica a La Diaria la socióloga y dirigente feminista Claudia Dides. Las intensas protestas, duramente reprimidas por las fuerzas militares, han dejado 18 muertos, más de 500 heridos, más de 2.400 detenidos, mujeres abusadas sexualmente, además de saqueos, incendios, pérdidas millonarias y enfrentamientos entre policías y manifestantes. El miércoles y jueves fueron jornadas de huelga general y, de momento, las movilizaciones continúan. La crisis es de tal magnitud que la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció que enviaría una misión de verificación para examinar las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el país. Háganme usted el favor. ¿De qué le sirvió ser presidenta? Ya sabe cómo se la gastan los carabineros, que tiene que enviar una misión, hay que tomar medidas y exigir que cese la represión de inmediato. De poco sirvió que en la noche del martes el propio Piñera se dirigiera a la nación citando a Mario Benedetti para pedir perdón a sus compatriotas por su falta de visión para reconocer que los problemas de inequidad y abuso se estaban acumulando, o que incluso admitiera que ni su gobierno ni los anteriores han estado a la altura de las circunstancias. Piñera además propuso un paquete de medidas que incluye aumentar 20% las jubilaciones básicas, alrededor de $28, aumentar el salario mínimo, hacer mejoras en materia de salud y un aumento de los impuestos a quienes más ganan. Sin embargo, Piñera decidió mantener al ejército en las calles. Bien dicen que el miedo no anda en burro. Una parte importante de la ciudadanía chilena considera que esas medidas son insuficientes y siguen reclamando que los militares se retiren. En general, hay una resistencia a las medidas que anunció Piñera porque formaron parte de su programa electoral y por tanto no tiene nada que ver con las peticiones que están haciendo hoy los manifestantes. Las medidas son insuficientes para los cambios que está pidiendo Chile. Son migajas, sentenció Dides. La activista, que critica la ausencia de conducción política por parte del gobierno y la división de los partidos de centro-izquierda, asegura que uno de los grandes errores de Piñera es que no sacó a nadie de su gabinete. No hay responsables políticos en esto. Esos reclamos del pueblo chileno a los que hace referencia Dides incluyen un aumento de presupuesto en la salud y educación públicas y un cambio total en las pensiones que funcionan bajo un sistema privado heredado de la dictadura de Pinochet, que paga jubilaciones muy bajas a los trabajadores cuando se retiran. Es más, en Chile hay un elevado número de jubilados que se ve obligado a incorporarse al mercado laboral debido al bajo nivel de sus pensiones, ya que el promedio de lo que reciben se sitúa en los $290, algo así como 6,000 pesitos mexicanos. También son muchas las familias que se endeudan para poder pagar la educación de sus hijos y también hacen lo propio los estudiantes. Otro de los reclamos de la ciudadanía es la nacionalización del agua y otros recursos naturales como el cobre y el litio, además de una nueva constitución elaborada por una asamblea constituyente. De hecho, si hay algo que en estos días ha despertado una esperanza de cambio en el país, es que numerosas organizaciones sociales se han reunido para reclamar un nuevo pacto social con una constitución que reemplace a la actual redactada en 1980 en plena dictadura. Entre esas organizaciones está la Central Unitaria de Trabajadores, la Coordinadora No Más AFP, la Cumbre de los Pueblos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales y la Confederación Nacional de Federaciones de Pescadores Artesanales de Chile, a las que se han sumado artistas y otras figuras públicas. Estamos viviendo un momento bien complejo porque es tiempo de un nuevo pacto social en Chile y estamos discutiendo cómo lo vamos a hacer. No hay una fórmula, pero la gente no se ha ido a sus casas. Se está organizando, está discutiendo. Más allá de la violencia y el vandalismo, también hay muchas asambleas. Nos hemos vuelto a organizar como hicimos 30 años atrás en el periodo de la dictadura militar, explica Dides, que forma parte de ese colectivo de organizaciones sociales que exige cambios. Chile, añade Dides, necesita una nueva Carta Magna legitimada por su pueblo, elaborada con las organizaciones sociales y partidos políticos mediante una asamblea constituyente que tenga que ver con la realidad del país y donde se reconozcan los derechos básicos, sostuvo la activista. Desde hace tiempo la reforma tributaria, la de los créditos y la de la salud permanecieron atascadas en el Parlamento. Y ahora las organizaciones sociales han pedido que no se lleve a cabo ninguna votación, que se paralice todo, porque consideran que se necesitan proyectos de ley que efectivamente sean capaces de dar cuenta de la realidad que atraviesa Chile y que se ha puesto en evidencia con este estallido social. Asimismo, recuerdan que si el gobierno realmente quiere empezar a negociar para terminar con esta grave crisis, el requisito indispensable es que los militares salgan de las calles. Esto fue publicado en un medio que se llama La Diaria, el 26 de octubre de 2019. Por ahí, quizás si ustedes han seguido, Piñera ha seguido pues moviendo sus piezas, como señalaban los politólogos que citamos. Hay una voluntad por su parte de cambiar sin que nada cambie, de modo que ya retiró a algunos políticos y ya pues se dice que está dispuesto a negociar. Sin embargo, no hay nada claro. Todavía está la soldadesca en las calles y pues esto que llamamos el caos se está acentuando con acciones pues que muchos califican ya de terrorismo de Estado, sobre todo porque se ve a el ejército haciendo acciones que inducen justamente al desabasto, que inducen al miedo, y ello en una cuestión pues de mucha, ¿cómo podríamos decir esto? Es que no es miedo, mucha gente lo dice, no es propiamente que haya miedo o no solamente hay miedo, sino en una voluntad de desatar la guerra civil. A lo mejor en un país como México, que tiene más lejos sus recuerdos de guerra civil, pues esto no tendría el mismo efecto. Pero piensen ustedes que en Chile, todavía en los años 80 del siglo pasado, tenían un dictador que en 73, hace 40 años, poquito menos, había una dictadura, perdón, había un gobierno democrático que fue derribado por la bota militar y todo lo que siguió, como señalábamos, en dictadura militar, desapariciones, gente que perdió sus trabajos, muchos exiliados y que tuvieron que vivir en esa circunstancia extrema durante muchos años. La idea de que otra vez se venga ese tipo de caos pues no es algo que le guste a la gente allá. Y estábamos hablando de lo que está pasando en Chile. Les decíamos que en otro momento procuraremos traer noticias frescas para que ustedes se enteren de lo que está pasando allá en ese país hermano que nos es entrañable. Y que por ahora les dejamos estos análisis que nos hablan de un levantamiento popular, de un estallido social, también de estas figuras del caos inducido por las Fuerzas Armadas y un político que, como bien dice uno de quienes citamos sus palabras, pues es un gran narcisista y no se da cuenta que no se da cuenta, parece un juego de palabras, pero en este caso a Piñera se le aplica completamente. Él sigue pensando que puede gobernar cuando ya tiene el país incendiado. Nos vamos a despedir con la canción que se mencionó, El baile de los que sobran. esta canción de Los Prisioneros, que pues ha habido varias canciones. Ustedes quizá escucharon que ha habido canciones históricas, por ejemplo, de La Nueva Trova Cubana, aquello de Las Grandes Alamedas Volverán a Abrirse, pero nosotros queremos algo un poco más contemporáneo. No es de este momento, pero de cualquier modo se está escuchando Los Prisioneros cantando El Baile de los que Sobran, para que ustedes conozcan o recuerden esta cancioncita. Esto apareció en un disco que se llama Pateando Piedras y está pues sirviendo de himno a la lucha que hoy se desarrolla en Chile. Aguante Chile, vamos pa'lante. Y también por ahí un saludo al grandioso Víctor Jara y su música que nos acompaña en esta querida Qué Huelga Radio. Buenas noches y nos escuchamos el próximo martes en las Crónicas de la Catástrofe. Hasta la próxima.
Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos. Los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos. Deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros. Y dejaron a mis amigos pateando piedras de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nos quiso ayudar de verdad.
Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro.
Yeah.